Siervos de la Guadaña, Víctor Morata. Capítulo 1. Lo que nos muestra la cámara es otro tiempo y otro lugar, no demasiado lejano en ambos aspectos, pero sí lo suficiente para que haya caído en el olvido social que dicta la premura consumista que nos hace devorarlo todo con el ansia del que no cree que exista un mañana. Todo es beber, comer y follar. Da igual el orden, satisfacer el deseo más apremiante y, luego, a otra cosa. Da igual un muerto más, porque morir hemos de morir todos, y así está escrito, y así es siempre. No importa que sea a manos del destino o de un chalado, por mucho que ambos, en ocasiones, sean lo mismo o deriven en lo ídem. La noche es cerrada y fría, no tanto como lo es en el norte, pero sí lo suficiente como para que la humedad te cale los huesos y te recorra una tiritona eterna que te haga acordarte de su puta madre. Son horas intempestivas en las que ni las putas en esa época del año se acercan a vender su carne, a veces fresca y otras con la fecha de caducidad tan cerca que ni toda la pintura del edificio que les roba la luna podría camuflarla. Daban lluvias para esta noche y una caída de grados que iba a rozar los termómetros como hacía 50 años que no sucedía. Algunos locutores y presentadores bromean con la posibilidad de que nieve en cotas bajas, que las playas de Crujío, Faro Viejo o Barrigas se vuelvan blancas y frías y los más agoreros salgan a la calle a gritar «Winter is coming», como si de un momento a otro fuese a aparecer una horda de caminantes blancos con su piel podrida y azul y los huesos pelados bajo los huecos que ésta deje. La muerte no llega de las manos de una serie de ficción, ni de la pluma de un escritor de más de 100 kilos al que todos quieren coger por los huevos para que acabe de una puñetera vez de escribir y finiquite en el papel lo que otros no supieron hacer en la pantalla. Comienza a caer un aguanieve que se posa en las mejillas de los dos únicos seres vivos, a excepción del gato que escarba una limosna en el contenedor de la esquina, que les arranca varadas de niebla densa entre los labios. Sin embargo, la noche oculta y esconde, ayuda al que no quiere ser visto ni oído, por mucho que a veces se manifieste rebelde y revele secretos tan oscuros como ella cuando su cúpula carece de estrellas. Esa es una de esas noches. Las nubes tapan la bóveda celeste y también el cuerpo que en otro tiempo fue considerado amante insatisfecha de nuestro sol, el astro más ardiente en millones de kilómetros a la redonda, años luz. Las miradas de los hombres son esquivas, se huyen. No en vano se encuentran a distintos niveles. Uno de ellos está a punto de morir. El otro, aunque le pese, no tardará en nacer. Un murciélago revolotea espasmódicamente entre los jirones tibios y montecinos de las farolas para perderse bajo el alero de una vieja nave industrial abandonada, como la mayoría de las de aquel lado del polígono. El vigilante sabe que andar por allí es tiempo perdido, que puede conmutar por una siesta en la garita, con Fito cantando amores en la radio y el paquete de tabaco siempre dispuesto a darle calor en las noches tan ingratas como esta. No hay trasiego en esa zona. Ya no, solo abandono, dejadez, decadencia y muerte. Y por eso, en cierto modo, aquel acto se desvela poético, casi romántico, en su cruda desnudez. El hombre que está de rodillas, el cabello negro mojado y lacio sobre las mejillas, tiene las manos unidas frente al pecho. Está rezando. A cierta distancia no se le oye, solamente un bisbeo y un movimiento de labios que atiende a una plegaria casi muda y con un destino ignoto que el feligrés intuye a través de un velo demasiado denso. Agacha la cabeza y la mano del hombre que está frente a él, de pie, con la gabardina de cuero liviano chorreando, como si Neo estuviera ofreciéndole la oportunidad de elegir una de las pastillas que lo despertarán de Matrix. Se posa sobre su cabello y queda quieta un instante. El hombre de rodillas se estremece y sus labios dejan de moverse lo justo para sentir ese contacto y regocijarse en él. Cuando el hombre cierra la gabardina para resguardarse de la lluvia, ahora más que una simple broma. El penitente ya ha visto lo que debía ver y su fe se ve reforzada. Entonces, sin previo aviso, comienza a arder. Combustión espontánea. Lejos de amilanarse, el hombre que está en pie estira el brazo y la pistola que, a partir de ahora, será una extensión de sí mismo. Se planta a escasos centímetros de la bola de fuego y detona. El olor de la pólvora llena las fosas nasales del ejecutor y este arruga la nariz, algo que pasa desapercibido entre la lluvia y bajo la escasa luz que proyectan las farolas de pantallas medio rotas. El cuerpo, aún ardiendo a pesar del agua que lo empapa, cae de costado. La bala ha perforado el cráneo y ha abierto un tercer ojo a aquel que ya no respira, ni siente, ni padece, ni nada de nada. El ejecutor mantiene el brazo estirado y ahoga una arcada. Nunca ha matado a nadie. La víctima, ese hombre que yace muerto a sus pies, ese montón de carne chamuscada que no deja de arder y arder, fue en verdad quien apretó el gatillo. Y lo hizo, igual que lo hacía él, mucho antes del día de su muerte. Porque muerte y vida, vida y muerte, están irremediablemente unidas por un hilo, a veces tan delgado que parece irreal e inexistente. La noche, asustadiza, se repliega y el disparo, acallado por los truenos de la tormenta que brama sobre sus cabezas y que posiblemente sea la más terrible de los últimos 20 o 30 años, 50 que repiten sin descanso los que saben, se pierde en la oscuridad, sorteando la lluvia que amenaza con transformarse en algo más sólido. Solo un grupo de aves nocturnas alza el vuelo, y su aleteo marca el presagio de los tiempos que se avecinan. Quizá el invierno no esté lejos, después de todo. Los caminantes blancos estén a la vuelta de la esquina. La cámara que no existe, como si fuese un dron pilotado por un cobarde, se aleja de la escena con el mayor decoro y sigilo con que le es posible. Víctima y verdugo quedan enfrentados hasta que la oscuridad los engulle y el tiempo y el espacio acaba por mediar entre ellos y el presente. Lo que un día se forjó no se podrá romper. Semper Fidelis.